Hola Natalia Ubal, ¿cómo estás? Bien, ahora la escuchamos a Natalia, a ver, habla ahí.
¿Me escuchan?
Perfecto, sí. Bueno, ¿tenés armas en tu casa?
No. Ni las tendré nunca.
No. ¿Por?
¿Por qué no? Porque
no.
Son para problemas, ¿no?
¿No tenés cuchillo?
Cuchillos sí, pero bueno. No, los uso para cortar las cebollas, esas cosas, nada más.
No sabemos, eso
nada
es lo que
más.
Vos estás diciendo acá. O sea, el cuchillo es un arma blanca.
¿No tenés garrafa?
No, la garrafa no es un arma.
¿Cómo no?
No.
Claro que sí.
No, la garrafa no es un arma.
Si se la tiras a una persona encima,
bueno,
más daño que un cuchillo.
Y todo es potencialmente un arma.
¿Entonces? ¿Por qué no tenés un arma?
Sí, todo es, bueno, está, pero hay armas que son armas. Un cuchillo es un utensilio para...
¿Todo utensilio?
Utensilio. Sí, para...
¿Es utensilio o utensillo?
Bueno, qué pregunta, bueno. Mario, ¿no? Digo.
Utensilio.
Yo le digo utensillo. Punto. Y me parece que cuando la gente habla de utensilio, está haciéndose el refinado, ¿no? Como que está usando un lenguaje más refinado.
O le dice utensilio porque es como una forma de pronunciar la doble L.
La doble
también.
L, claro, como decir casilla.
Claro.
¿Entendés?
Utensilio.
Sí, o olia.
Bueno, la cuestión es que tenés armas en tu casa.
Bien, está bien.
O sea, no tenés armas de fuego. Esa tendría que haber sido la pregunta del sapo.
Es verdad, no tengo armas de fuego, pero está. Sí. ¿Pero a qué venía la pregunta?
No, nada, la canción esta, pero no tiene nada que ver.
El sapo tiene armas de fuego en su casa, hay que decirlo, ¿eh?
Sí. ¿Armas de fuego? No, no tengo armas de fuego.
Ah, no, ¿y tu aliento?
Bueno. Eso es un chiste bueno, pero es un tanto, fuerte, ¿no?
Fuerte.
Puede ser. No sigamos porque podemos hablar de cómo derretiste el otro día una copa con un simple soplido.
¿Por qué todo lo que a vos te define después vos lo tratás de adjudicárselo al otro?
Tenemos tantas características en común, digamos, ¿por qué esconderlas, no? Natalia Ubal, vamos a meternos en el tema. Antes de la tanda, tenemos 3 minutos para ir al flash. Titulares sobre lo que vas a hablar hoy.
Vamos a contar un poco el proyecto este de escuela agraria en frente a la chacra donde vive Mujica y Topolansky. Hablé con Topolansky y hablé también con Estela Pereira, que es la coordinadora de la fundación, que va a hacerse un poco cargo de los predios. Y voy a contar algunos detalles, capaz que medio pintorescos, como por ejemplo, cómo quiere Mujica que se llame la escuela esa, que ya le transmitió a la gente de UTU.
¿Manuela?
Y no es Manuela. Y después, es un personaje histórico.
No sea Nabo Never, yo le pondría.
Capaz que los oyentes pueden adivinar, es un personaje histórico de la época de Artigas.
Sé quién es. Miguel Barreiro.
No, pero bueno, después lo dejamos para
Otorgués.
Después. Y además, los regalos que va a poner en la escuela, que tiene ahora siendo presidente, que le hicieron siendo presidente, algunos los va a regalar también a la escuela esa.
La guitarra de los Smith, por ejemplo. Va a ser una escuela de rock.
Va a ser un arado. Fernando Otorgués.
No.
¿No es?
Bartolomé Hidalgo.
No.
Yo me imaginé a Otorgués, no sé.
Mirame. Es un apellido compuesto.
Compuesto.
Ah, compuesto.
Empieza el primero con la P y el segundo con la C.
Pérez Castellano.
Muy bien.
Pérez Castellano. ¿Es utensilio y no utensilio?
¿Es utensilio?
Sí. Alguien dice, cuando viene esta chica se pone como cachondos, diría un español. Debe ser muy bonita, ¿verdad? Es muy bonita Natalia, pero nos ponemos bobos siempre, ¿no? Que creo que con todos los columnistas.
Aparte que feo que marque ese... Es muy incómodo para Natalia, porque en este momento está sentada entre nosotros dos. ¿No?
También, bueno, sí.
Yo
también.
Creo que...
Y demasiado juntos por
claro,
la disposición.
Es verdad.
Yo que sé, hay confianza acá, ¿no?
No, ya sé que hay confianza, pero...
¿Cuánto Natalia con nosotros?
Hace como 2 años.
Dos años ya.
Pero cuando estás trabajando, si a vos te dicen que tenés a 2 personas cachondas de cada lado... No es el momento, ¿no?
Más jodido es comentar el mensaje.
No, pero no es el momento, porque capaz que si me decís, no, bueno, están... Sí. Bueno, yo qué sé, no sé. Habría que ver. A mí me gustaría que un día un informativo termine, por ejemplo, ¿no?
¿Cómo?
Fernando Vilar a los chupones con alguien que conduce.
El informativo
Aldo
de la mañana,
Silva.
Bausero está
Aldo
la
Silva con Torraca.
Sí.
Pero ya hay de ese tipo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, de
¿en dónde?
Mujeres que se desnudan.
Ah, bueno.
¿En dónde?
He visto supuestamente videos que llegan de informativos rusos donde la que da el pronóstico del tiempo lo hace desnuda.
Mirá que... Macho Mundo se llama el informativo, ¿no?
Nos enseñas ahí.
Es utensilio, ojo, no con doble L. Atenti. Utensilio no deja lugar a dudas porque no se escribe con doble L.
¿Y por qué no se desnuda? ¿Por qué no se desnuda el meteorólogo? ¿Por qué siempre la mujer que da el pronóstico del tiempo y no el meteorólogo?
Porque es una sociedad de 100% machista.
Sería mucho más. No, pero sería. Pero sería mucho más.
Una imagen de Torraca.
Ah, no.
Sería mucho más. Sería mucho más real, interesante y didáctico. Porque vos decís, tormenta eléctrica, y podés sacar el pararrayo y el loco saca la torta.
Bueno, seguimos con Natalia, la Escuela Agraria Pérez Castellano.
Sí, en realidad es una propuesta que no se sabe todavía si la UTU va a aceptar, pero bueno, el proyecto este de Escuela Agraria hace mucho tiempo ya que Mujica mismo viene hablando de él, porque se creó hace relativamente poco, en realidad todavía no está todavía el trámite de la personería jurídica terminado, pero se crea una fundación que se va a llamar Purificación. Se llama, de hecho, Purificación, según los trámites que ya están en curso. Y, bueno, también por una referencia a Artigas, ¿no? El campamento de Purificación, que, bueno, que fue el que se instaló cerca de la ciudad de Paysandú, donde Artigas tenía un poco su centro de operaciones ahí. Y la fundación, entonces, se llama Purificación y va a ser la que, de alguna manera, administre los bienes, los únicos bienes, que ahora después vamos a hablar un poco de cuáles son esos bienes, que tiene José Mujica y Lucía Topolansky, los dos, ¿no? José Mujica tiene un predio a título personal y después tienen bienes gananciales, dos predios más, todos más o menos en la misma zona, cerca de donde viven, y los pasaría a tener esta fundación, que lo que se va a hacer es un convenio con el Consejo de Educación Técnico Profesional, o sea, con la UTU, para que funcione ahí enfrente a la chacra donde vive Mujica una escuela agraria, ¿no? El director de esa escuela sería el mismo que el de la UTU de Paso de la Arena, y sería una escuela con horario extendido, o sea, de 8 a 5 de la tarde. Y ahí aparentemente hasta el momento hay 60 inscriptos y va a empezar en marzo, ahora con los cursos regulares. Entonces yo le consultaba a Estela Pereira, que es la coordinadora por la fundación, que está conversando con la gente de la UTU, y además de ser la coordinadora en representación de la fundación, es la esposa o compañera del diputado electo Daniel Placeres, por el MPP, que vive en la chacra de Mujica. Y le preguntaba un poco, bueno, cómo va a ser el funcionamiento.
La idea es que el proyecto se ponga en marcha ahora con el comienzo de las clases este año, ¿no? Es una escuela rural, ¿ya? De horario extendido, de 8 a 5 de la tarde, y se comenzaría con un ciclo básico agrario. La parte de enseñanza se encarga la UTU, ¿ya? Es un programa, ¿ya? El ciclo básico tiene sus materias, como las tiene cualquier UTU, es un programa de UTU, el ciclo básico rural extendido.
Bueno, ahí, como comentaba, hay tres predios, ¿no? Uno es el de la propia chacra de Mujica, todo es en la zona de Rincón del Cerro. La chacra de Mujica, que más o menos tiene casi 14 hectáreas, y después hay un predio que está enfrente a la chacra, que es más chico, tiene como 3 hectáreas más o menos, y también tienen un predio en Camino Higgins, sobre Camino Higgins, o sea, bastante cerca de la chacra donde viven, que tiene más o menos 5 hectáreas. No, esos son los bienes que actualmente tienen José Mujica y Lucieto Polanski, según la declaración jurada de 2014 de Mujica. Esos serían los predios que pasarían a estar un poco en manos de la fundación. Yo le preguntaba también a Lucía Topolansky, mencionaba un cuarto predio, que no sé si ese después lo habrán adquirido después de la declaración jurada, pero Topolansky decía que todos estos predios van a pasar un poco a nombre de la fundación.
Nosotros tenemos 4 padrones. Nosotros le transferimos 3 y el cuarto se lo vamos a dar por testamento, porque le queremos poner la condición de que la familia que viven con nosotros puedan quedarse viviendo aunque el padrón lo utilice la escuela.
Bueno, esto es un poco las familias, porque vieron que con Mujica y Topolansky la gente ya sabe, pero viven, creo que son 3 familias. Una de ellas es la de Placeres y su esposa con sus hijos, y de alguna manera en el testamento van a dejar claro eso, que digamos que la gente va a seguir viviendo ahí, ¿no? Esas familias que están viviendo ahí van a seguir viviendo ahí. no sé bien cuál, de qué manera, de qué forma jurídica, ¿no? Y también entonces le preguntaba a Topolansky por qué Fundación Purificación, y ahí ella me contestaba eso y me mencionaba un poco cuál es el pedido de Mujica de respecto al nombre del auto.
Por Artigas, lo elegimos nosotros, por Artigas. Porque le podíamos poner a Leunguá por el lugar allá, pero Purificación fue la capital donde Artigas gobernó, ¿entendés? Y Pepe Vale le va a sugerir a la UTU que la escuela se llame Pérez Castellanos, porque Pérez Castellanos fue el primero que por encargo de Artigas hizo un manual de horticultura en el Uruguay. Sugerencia que no es una cosa para mañana, porque para mañana lo que es empezar a dar clases. Es una cosa para ir desarrollando en el tiempo. Son detalles simbólicos.
El que desarrolló el primer manual de horticultura, dijo.
Sí, sí. Yo traje algunos fragmentos del manual de Pérez Castellanos para leer, porque es interesante vincularlo con alguna de las cosas que también dice Mujica, ¿no? Uh-huh. Pero para recordar, Pérez Castellano vivió entre 1743 y 1815, murió en 1815, y era sacerdote, era hijo de inmigrantes de las Islas Canarias, de los cuales, o sea, sus padres fueron fundadores de Montevideo, y estudió teología, se tituló en maestro en artes y doctor en teología, ¿no? Además, entre otras de sus oficios y profesiones, fue cobrador de diezmos y desempeñó varios cargos eclesiásticos, ¿no? Y después, a partir de 1773, o sea, cuando él tenía 30 años más o menos, compró una chacra a orillas del arroyo Miguelete, que en ese momento se ve que era una buena tierra para hacer las tareas de horticultura, y trabajó en ella hasta la muerte. Y además, después de que él murió, se convirtió esa chacra en una estación experimental. O sea, ahí aparece como la primera
referencia.
Del
legado de Pérez Castellano que le gustó a Mujica.
Por suerte nació en la época en que nació, ¿no? Hacía un poco
tiempo.
¿Por
el Miguelete, decís vos? No.
No, porque un poco tiempo después el Guayimo lo hubiera descartado para cualquier tipo de proyecto, ¿no?
Por ser sacerdote.
Obviamente.
Después, además, otra cuestión que llama la atención es que cuando él murió dejó un legado integrado por libros, su casa, rentas de sus propiedades, y todo eso se utilizó para crear lo que a la postre fue la Biblioteca Nacional, uh-huh. ¿No? Todas esas propiedades y además los libros, ¿no? Y cuenta un poco que durante el sitio de Montevideo de 1811 él se recluye en su chacra y ahí empieza un poco a sistematizar su experiencia como horticultor, o sea, su experiencia en la agricultura, ¿no? Un poco su experiencia en la chacra del arroyo Miguelete. Y ahí, en realidad, es un encargo del gobierno de la época que le pide que sistematice un poco toda la experiencia que él tenía en esa materia, ¿no? Hiciera una especie, como le llamaban en ese momento, de manual para labradores. Y después de fallecido es que recién lo publican y se llama Observaciones sobre Agricultura. Después de muerto, ¿no? Y fue considerada como la primera obra en la materia en Uruguay. Y ahí es interesante algunas cosas que dice. Yo obviamente no la leí toda, es muy extensa, sí. Uh-huh. Y aparte en realidad es consejos para cultivar y otras
los
cosas,
consejos,
¿no?
De bancos de seguros en su momento. ¿No?
Sí,
el almanaque.
Como el almanaque. Almanaque. Sí. Sí, no sé bien, porque ya digo, no lo leí todo, pero sí leí el prólogo, uh-huh, que escribe el propio Pérez Castellano, donde cuenta que lo primero que va a hacer en su obra es empezar a escribir sobre los cercos. Eso es lo primero, ¿no? Porque dice, es lo primero que violan y vencen los soldados para hacer de las propiedades cultivadas un campo raso. Entonces, los primeros consejos de Pérez Castellano es referente a cómo hacer los cercos, uh-huh, cómo armar los cercos.
Un buen cerco.
Sí, cómo hacer un buen cerco. Y después otra cosa que menciona, como al pasar, es que aparentemente era amigo de Damaso Antonio Larrañaga, y fue Damaso Antonio Larrañaga el que le recomendó leer la obra de Rosier, un tal Rosier, que escribía sobre agricultura. Y bueno, de esa obra de Rosier que le recomendó Larrañaga, él sacó algunos consejos respecto a el aceite, las aceitunas, la vid, cómo cultivar la vid, cómo manipular el vino, el vinagre, la sidra, y bueno, de eso sacó gracias a su amigo Damaso Antonio Larrañaga. Y después es interesante lo último, unas como unas reflexiones que él hace sobre el tema del conocimiento práctico, ¿no? Que esto se enraba un poco con lo que dice Mujica del Viru-Viru, que hace poco volvió a decirlo.
¿Se habló de Viru-Viru de vuelta?
Habló de Viru-Viru. ¿Ah, sí? De nuevo, sí.
Ah, bueno, vamos a tener que usar ese audio para la presentación.
Sí. Cada tanto habla, pero hace muy poco volvió a hablar de Viru-Viru. Y lo que dice Pérez Castellano en este manual de observaciones sobre agricultura, en el prólogo, es algo bastante parecido, ¿no? Uh-huh. Digo, llevado a su... No sé cuál sería el Viru-Viru de Pérez Castellano en su época, pero llevado a su época es algo bastante similar, porque dice que en realidad el labrador, más que saber de química y de botánica, tiene que saber del oficio, ¿no? Y entonces se pregunta, ¿qué le importa al labrador saber, por ejemplo, cómo se desarrolla el trigo en la tierra? ¿Cuáles son sus partes orgánicas? ¿Cuál es la degeneración o fructificación? Este conocimiento podrá servir, si acaso, para otros usos que los de la labranza, porque para esta solo le es conducente y le importa saber el modo con que debe preparar la tierra antes de sembrarla, etcétera, etcétera.
Era un palo para el periodista de agro de la Estrella del Sur, claramente.
Y después dice, el labrador, si no sale de los límites de su noble ejercicio, le irá mejor que metiéndose en dibujos, en químicas o en quimeras, que para la labranza nada conducen, pues que de ellas no sacará otro fruto que calentarse los cascos, confundirse y perder miserablemente el tiempo, que solo debe emplear en su trabajo inocente, sencillo y nada complicado.
Mirá, capaz que es uno de los manuales que tiene Mujica ahí, en su casa, ¿no?
Es un poco...
Yo la verdad que no tenía ni idea que tenía como referente Mujica a Pérez Castellano. Es más, no conocía de la vida de Pérez Castellano, solamente conocía de la calle.
Yo sabía que era sacerdote, no sabía que era una referencia en horticultura.
Sí, sí. Eso fue, en realidad es bien esa experiencia de la práctica, porque lo que él estudió iba por otro lado, pero bueno. Y después, lo último que dice respecto a eso, vinculado a eso, dice, he llegado a persuadirme que los filósofos con sus raciocinios sutiles son de tan poco provecho para la agricultura como lo han sido para la sociedad los diversos sistemas de gobierno con que han embrollado a todo el mundo y lo han conducido al caos de confusión y miseria en que lo hemos visto sepultado en nuestros días. ¿No? Es un poco también de apalo a los filósofos que...
Sí, Viru-Viru, básicamente.
Sí, dice en realidad que eso no sirve para la agricultura y para el conocimiento práctico.
Muy bien.
Ese Pérez Castellano y un poco su obra de referencia, que seguramente por eso haya pedido Mujica que se llame esta escuela así, es un manual de observaciones sobre agricultura. Topolansky mencionaba también, en la conversación que tuvimos, que algunos de los regalos que Mujica recibió como presidente van a estar presentes en esa escuela agraria.
La bandera que le entreguen el 27, le entreguen a Pepe, como a todos los presidentes, también va a ir para la escuela. Tenemos una campana de bronce antigua que también se va a colocar, yo qué sé. Esos son todos detalles, pero acá lo más importante es que hay 60 chiquilines que la UTU hizo la pesquisa y se anotaron y van a empezar en dos grupos de 30. Esos van a ser los pioneros. Son bachillerato tecnológico extendido, con la orientación hortifrutícola, que es lo que se produce en la zona S. Y después, al otro año, entrarán otros dos grupos de primero y estos dos pasan a segundo. Y así se va a ir conformando todo el ámbito de la escuela.
¿Mujica va a dar alguna clase o no?
Yo le pregunté eso a Estela Pereira, la coordinadora, y me dijo que no, que los docentes, justamente ella lo aclara en uno de los primeros audios, ella dice, bueno, los docentes van a ser de UTU, uh-huh. Mujica no va a dar clases, pero ella me decía que va a colaborar con la escuela. Todavía no se sabe muy bien de qué manera, pero no, además de la obvia manera en la que está colaborando, sí, al poner todos sus bienes a disposición y eso, pero después aparentemente haría alguna cosa, pero no sé bien qué, no vinculada a la docencia, porque ya decía, bueno, los docentes son de UTU y son los mismos que los de la UTU, de muchos de ellos que los de la UTU de Paso de la Arena. Pero lo que decía Topolansky al principio, que no sé si se escuchó bien, que le iban a regalar es a la escuela una bandera que le dan a Mujica.
Que le dan a Mujica ahora.
Claro.
Cuando deje
de ser presidente.
Presidente.
Y además una campana de bronce. Sí. Y además ellos tienen un tractor, tienen herramientas y hay un tanque australiano que no sé muy bien qué es. Pero bueno, todas esas cosas...
Sí, tanque enorme, ¿no? De almacenamiento de agua.
Claro, todas esas cosas se van a utilizar, digamos, para la escuela también. Y el tajamar, para las prácticas y eso, se va a usar. Todo eso van a ponerlo a disposición.
Bien, dice Andrés por acá que en Literatura Uruguaya 1, en el IPA, está en el programa el manual de Pérez Castellano, que es un embole.
¿El de observaciones sobre
sí,
cultura?
Sí, pero se lo estudia como una obra literaria.
¿Cómo? ¿Mirá?
¿No?
Sí.
Capaz que porque es de las primeras cosas que se escribieron acá, ¿no?
Sí.
No de las primeras cosas, pero seguramente anda pegando el palo.
Sí. Cuando se presentó una edición del manual este de observaciones sobre agricultura, se armó una edición y está prologada por De Matos, por Tomás De Matos, y ahí habla un poco de digamos, como era una referencia en términos de lenguaje también el manual este, uh-huh. y también de como cosas que hoy nos parecerían como muy arcaicas, ¿no? Pero y citas permanentes a literatos de la antigüedad, y bueno, capaz que por ese lado también es que lo dan en el libro.
Claro, agrega que se justamente se la aborda como una de las primeras cosas escritas acá. Y que también está el diario de viaje de Larrañaga incluido en el programa de Literatura Uruguaya 1 del IPA. Claro. Bueno, Natalia, utensilio entonces sin doble L es un hecho, ¿no? Confirmado por mucho.
Por muchos varias docentes. Fuentes.
Sí, sí, sí. Así que nada, para la próxima.
Está, ya lo sé.
Juanchi, ¿puedes sacar el pararrayos? Dice él por acá.
Ha estado muy callado, Juanchi.
Sí, estaba escuchando y estaba revisando ver los mensajes y
aprendiendo.
Sí, ¿no? Sí,
conociendo, formándose.
Por ejemplo, aparte de poder comentar un poco de qué es lo que va a suceder con la Escuela Agraria de Mujica, ya puedo el próximo asado tirar un par de frutas sobre Pérez Castellano, ¿no? Cuando me encuentre con alguien de la granja.
Sí.
Ponele y ahí le saco charla. Es mi manera de conocer gente. Ah, sí, vos. Ah, sí, está, tenés una granja, dame, que tomate, sí, mira. Pérez Castellano, ¿no? Era un gran horticultor, ¿no? Si lo sabe, quedó bien. Si no lo sabe, me da pie para meterle una baza más.
Y la remataste diciendo que vos sabías que la chacra del área, esa que piensa construir Mujica enfrente a su chacra, va a llevar el nombre de Pérez Castellano.
Exacto.
Va, no joda.
Sí.
Sí, sí, sí.
Así va uno.
Sí, va a estar la guitarra de los Smith. Sí. Bastante.
Es en lo único que es bueno una persona como yo. Podría haber sido relacionista público.
¿Tenés más el perfil de Gaby Álvarez o el de
¿qué crees?
Bebo Bianchi? Déjame el perfil de relacionista público.
¿Tengo más el perfil de
Gaby Álvarez o Bebo Bianchi?
Si tuviera que elegir,
¿sí? Sí, perfil.
¿Qué situación, no? Los dos tuvieron en cana, ¿no? Uno por manejar drogado y el otro por...
¿Por evasión?
Sí, bueno, yo no sé, no me acuerdo por qué.
A un tema fiscal.
Bueno.
Bueno, chao. Hasta la semana que viene.
Se autodefinió. Andate.
Viene Natalia que se
andate antes que
nosotros
antes,
seguimos hablando, ¿no?
Andate antes que el fango te salpique. Natalia.